4:33 de la tarde, así es, comenzamos aquí. Buenas tardes, Málaga, con los saludos de Pedro González, y hasta las 6 de la tarde en esta previa, en este programa previo ya al fin de semana, en este jueves 15 de octubre. Fíjate, ya nos hemos comido la mitad del mes de octubre. Dentro de nada estaremos ya pendientes del cambio de hora, que será a final de este mes, así que habrá que ir pensando ya en lo de los relojes. Lo que no te puedo decir, porque no me acuerdo, es si se adelanta o se atrasa, pero una de las dos cosas, fijo, sin duda alguna. Por cierto, que te cuento algunas de las cosas que puedes encontrar en nuestra web. A partir de este momento, si bicheas en la web de COPE Málaga, te destaco tres de las noticias que puedes leer ahora ahí. Una de ellas tiene que ver, como suele ser habitual, con los datos diarios del COVID-19. La pandemia deja 2 fallecidos en un día de leve bajada de ingresos en Málaga. En las últimas 24 horas se han confirmado otros 193 positivos por coronavirus, en la provincia. Otra de las noticias que también puedes leer en la web de COPE Málaga es que el Partido Popular de Andalucía señala el caso Isofotón como un motivo para que Pedro Sánchez quiera separar el Poder Judicial. Según el juzgado, bajo la presidencia de Chávez, Griñán y Díaz, la Junta de Andalucía concedió avales a Isofotón cuando la situación financiera de la empresa era absolutamente precaria. Esa noticia también la puedes leer en la web de COPE Málaga. Y una tercera noticia que también puedes leer tiene que ver con la pandemia y en concreto con la provincia, porque ya han comenzado las restricciones por el coronavirus en Sierra de Yeguas. En Cuevas de San Marcos también el alcalde reclama a la Junta un cribado masivo por el aumento de los contagios. Esas son las tres noticias más destacadas a esta hora de la tarde en la web de COPE Málaga. Hay muchas más, entra y las puedes descubrir. Enseguida nos centramos ya en la información de nuestras cofradías y hermandades, nos centramos en Cruz Guía a vuelta de pausa.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Opositor. ¿Quieres prepararte tu oposición en un centro de alto rendimiento para opositores? Te llevamos las clases a tu casa. Te dejamos probar el primer mes gratis y si no te gusta, te devolvemos el dinero. Deja que la tecnología te ayude a probar tu oposición. 40 años de experiencia nos avalan. Infórmate en info@keopsformacion.com. Elige un centro de alto rendimiento para opositores y garantiza tu aprobado. Nadie te ofrece nada parecido y solo por 60 euros al mes. Más información en keopsformacion.com. Calle Hilera 14, Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
4:36 de la tarde, abrimos como cada jueves a esta hora las puertas a nuestra Cruz Guía y saliendo ya desde su templo está José Luis Pérez Cerón. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos a repasar un poquito la actualidad de las cofradías, pero antes de entrar en ellas, si te parece, tenemos que hacer un recordatorio, porque nos ha dejado el compañero Julián Sanz. ¿Quién era Julián Sanz? Para que todos los oyentes de la COPE sepan de quién estamos hablando.
Pues lo ubicamos primero en la Archicofradía de la Sangre, que era consejero de la hermandad, y por otra parte uno de los miembros más veteranos del programa Ser Cofrade, de los compañeros de Cadena Ser.
Perfecto. Y nos ha dejado esta semana, si no me equivoco, ha sido, ¿no?
Exactamente. Fue a principios de esta semana.
Oye, estamos en un momento en el que hay muchas cofradías que se están sumando a colaborar con quienes más los necesitan. Precisamente esta semana vamos a contar con varias iniciativas promovidas por las hermandades malagueñas y vamos a contar alguna de ellas. Por ejemplo, José Luis, empezamos por la Hermandad de Viñeros. ¿Qué está haciendo?
Efectivamente, Viñeros y una veintena de hermandades de Pasión se van a unir el próximo sábado para realizar una gran recogida de alimentos por los distintos supermercados de la cadena Supersol. Así que aquellas personas que pasen por uno de estos supermercados van a encontrarse seguro cofrades en la puerta.
Sin duda alguna. Vamos a contar un poquito más acerca de esta experiencia y lo vamos a hacer con el hermano mayor de esta cofradía de Viñeros, José Manuel Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
José, ¿cómo nace en principio esta iniciativa de la que estamos hablando?
Pues mira, la iniciativa comienza hace unos 3 meses cuando empezamos con el COVID, la hermandad de la columna de gitanos y nosotros hicimos una campaña siempre con la colaboración de Supersol. Entonces decidimos, la verdad que fue bastante bien, que decidimos hacer otra. Entonces nos pusimos en contacto ahora un mes con ellos y nos dieron la posibilidad de contar con todos los Supersol de la provincia. Entonces, a raíz de ahí, pues nos pusimos en contacto con otras hermandades para que pudieran colaborar con nosotros, y la respuesta, lógicamente, fue positiva. Y tenemos unas 20 hermandades que van a colaborar este sábado 17 en Málaga y provincia con el tema de la recogida.
José Luis, ¿alguna duda que quieras resolver?
Y ya que estamos, ¿a quién van a ir estos alimentos destinados y, bueno, y cómo se van a repartir?
Bueno, en principio lo que es la recogida la vamos a hacer periódicamente durante todo el día, lógicamente, sobre el supermercado. La base la vamos a montar en la Casa Hermandad de Viñeros por el fácil acceso que tiene. Luego primero atenderemos a nuestros hermanos, que tenemos solicitudes de hermanos que están pasando penuria económica. Y luego, a partir de ahí, el grueso mayor irá destinado a dos o tres entidades que están aún por decidir, pero lógicamente a las más necesitadas.
Claro. ¿Y dónde tienen que ir nuestros oyentes el próximo sábado si quieren colaborar con esta campaña?
Pues desde los guindos hasta el candado, en todos los supersol de Málaga, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, perdón, hasta las 9 y media estamos situados allí, estaremos identificados, cada hermandad con un cartel y con su polo identificativo de cada correspondiente a cada cofradía, y esperando la máxima ayuda posible de todo el pueblo malagueño.
Pues ya sabéis, este fin de semana, a la hora de ir a comprar a Supermercado Supersol, y así podréis echar una mano a estas cofradías. José Manuel Díaz, gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Sí, muchísimas gracias, y me gustaría de nuevo reiterar la gracia de la disposición de los Supermercados Supersol con las cofradías malagueñas.
Por supuesto que sí, ahí queda ese agradecimiento. Gracias, José, hasta luego.
Un fuerte abrazo, buenas tardes, hasta luego.
José Luis, más actividad cofrade que tiene que ver con campañas de solidaridad. Creo que también hay una preparada de la Hermandad de Humildad y Paciencia, ¿no?
Exactamente, su casa hermandad se convertirá mañana en el escenario de una campaña de donación de sangre que realizan en conjunto con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sangre y la banda de música de Cruz del Humilladero, que tiene mucha vinculación también con la Hermandad del Domingo de Ramos.
Y Antonio Río es hermano mayor de Humildad y Paciencia. Don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues casi en la misma sintonía o en la misma línea que anteriormente le preguntábamos a José Manuel Díaz, ¿cómo nace esta propuesta, esta iniciativa de donar sangre?
Pues esta iniciativa tan bonita y tan necesaria nace de un hombre de trono de la Virgen, de Antonio Santana, nuestro hermano Antonio, que a través de tenía contactos con esta asociación, con este centro de Gotas Rojas, y nos pone en contacto con ellos a través de nuestro primer teniente hermano mayor, que también hace las funciones de vocal de caridad, y a partir de ahí pues empezamos a funcionar, y a todo esto pues también se adhiere nuestra querida banda de música de Cruz Humilladero, y con este equipazo que tenemos pues mañana a ver si hacemos mucho bueno.
José Luis, curiosidades que tengas.
Antonio, ¿cuál es el objetivo que se propone la hermandad? Es decir, aparte de la donación de sangre, ¿se propone que los hermanos se hagan donantes en sí, que mantengan la campaña en otra, o mantengáis la campaña en otra fecha?
Pues en principio el objetivo es, a corto plazo, tratar de ayudar en este momento tan, tan complicado, en esta situación en la que vivimos, y si por supuesto conseguimos que esos hermanos que nunca hayan donado sangre, pues ya sea donante, y podemos a posteriori volver a realizar otra actividad similar o de estas características, pues efectivamente y por supuesto vamos a seguir trabajando para ello.
Y Antonio, ¿en qué horario va a estar la Casa Hermandad abierta a las donaciones?
Pues la Casa Hermandad de la Hermandad empezará su actividad a partir de las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Estaremos esas 4 horitas allí esperando pues que vecinos, hermanos y todo aquel que quiera en el barrio, familiares, pues vengan a echarnos una manita que tanta falta hace.
Pues también apoyamos esa iniciativa y animamos a todo el mundo a que se acerque a donar sangre, que falta nos hace en una situación de pandemia como la que estamos teniendo ahora y que seguramente que va a ser bien recibida. Pues Antonio Río, gracias, enhorabuena por la iniciativa, ¿eh?
Muchísimas gracias y a vosotros siempre por haceros eco y por estar con nosotros.
Faltaría más.
Un abrazo
gracias.
Enorme.
Hasta luego. Dejamos las campañas que tienen que ver con la solidaridad desde las iniciativas de las cofradías y hermandades de Málaga y hablamos de otras cosas. ¿Qué va a pasar este próximo día 18 en Santo Domingo, José?
pues se va a celebrar el pregón del 50 aniversario de la bendición de las imágenes de Jesús de la Sagrada Cena y de la Virgen de la Paz, que como saben nuestros oyentes, ahora mismo, por la obra de los mártires, están en la iglesia de Santo Domingo, en el Perchel.
Y el pregón de ese 50 aniversario lo va a pronunciar un pregonero, evidentemente, y ese pregonero se llama Juan Navas. Don Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, queda ya muy poquito para que pronuncies el pregón. ¿Estás nervioso? ¿Qué sensaciones? ¿Lo has terminado el pregón? ¿O todavía te queda algún fleco? ¿O esto de los pregones nunca se termina?
Yo creo que esto de los pregones nunca se termina. El tema es que el pregón era para marzo, así que terminado está, parece.
¿Y los nervios?
Los nervios, pues no estoy teniendo tiempo para tenerlos porque como estamos todavía liados con el montaje del trigo y tal, es que no paro. Estoy trabajo cofradía, trabajo. Entonces, para los nervios no hay tiempo.
Bueno, tranquilo, ¿eh? El día 18 de octubre por la mañana verás tú cómo vas a estar, ¿eh?
Ya, sí.
Yo digo por ponerte nervioso ya desde este momento. Ya
sabes. Bueno, ya se están encargados por ahí también de ponerme nervioso.
Vale, estupendo. José Luis.
Juan, ¿cuáles son las líneas maestras del pregón? ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Bueno, pues he intentado un poco hacer un recorrido de lo que son los últimos 50 años de la cofradía, pues desde que se ocurre el desgraciado incendio hasta que llega la Virgen, posteriormente el Cristo, el importante paso de Jesús por la Renfe al final, que la Capilla de la Estación, pues es historia de la cosa importante de la cofradía, y ya así después, pues digamos, los últimos años de la era actual que estamos viviendo, digamos, en la cofradía con el cambio estético y tal.
¿Y qué no va a faltar en él? ¿Qué sello tuyo, a ver, aparte del recorrido histórico, qué crees que es imprescindible en tu pregón?
Pues he intentado describir, digamos, el día a día de la cofradía de los hermanos que la viven y trabajan por ella, porque creo que al final es la cofradía, esos son los hermanos todos, ¿no? Y pues los que participan diariamente de ella, pues los que hacen que se viva. Y hablar pues desde el corazón lo más posible hacia el Cristo, hacia la Virgen.
¿Dónde va a ser ese pregón, por cierto? ¿En la propia iglesia de Santo Domingo va a ser?
Sí, en Santo Domingo, en la iglesia, en el altar mayor, que ya ese día pues queda, digamos, inaugurado el altar con el Cristo y la Virgen y todo terminado. Y se abre, digamos, un poco con el pregón. Y ya pues la semana siguiente tenemos el triduo y la función principal.
¿Hora de la cita para escucharte?
A las 7 de la tarde, el domingo 18.
Pues suerte para el domingo, Juan, que salga todo fenomenal, no te pongas muy nervioso, que, hombre, si tienes nervios, normal, ¿eh? Siempre lo normal es que no tengas nervios, ese gusanillo hay que tenerlo, si no, luego no salen bien las cosas, no se puede ir tan relajado, que luego se quede uno dormido delante del atril, ¿eh? Así tú, un poquito de nervio para que salga todo bien, ¿vale?
Sí, hombre, impone.
Estupendo. Juan, gracias, suerte para el domingo.
Muchas gracias.
Gracias,
gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y una última cuestión que también queremos saber y que tiene que ver con la cofradía de la humillación y la estrella. ¿Qué ha pasado con esta cofradía y qué es lo que se ha entregado, José Luis?
Pues el pasado martes lo que hizo la cofradía de la humillación y la estrella fue entregar a la familia de la pequeña Sofía, una niña que tiene encefalopatía HI, lo recaudado por la venta del libro La Estrella, una mirada fotográfica, que además si todavía tenemos oportunidad, que ahora vamos a preguntarlo, recomiendo su lectura y su visualización.
Ajá, y sobre todo su compra, porque supongo que esa compra de ese libro será lo que sea beneficioso para luchar contra esta enfermedad, contra la encefalopatía HI y sobre todo para echar una mano a la pequeña Sofía. De todas formas, vamos a preguntarle al autor, que es Javier Román. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que todavía se puede comprar el libro y sería lo más adecuado para que se pueda echar una mano a la pequeña Sofía, ¿no?
Exactamente, aunque ya quedan pocos ejemplares, así que os animo a todo el mundo a que asista a la tesorería de la hermandad. En la red está el horario. Para su adquisición.
Bueno, pues eso es lo primero. Y hombre, si ya quedan pocos ejemplares y se agotan, que sería lo deseable, se hacen más y se sigue vendiendo. No pasa absolutamente nada, que para eso están las imprentas y las editoriales, para poder sacar todas las copias que hagan falta. Bueno, Javier, ¿podemos hablar al final de un éxito de esta campaña? Porque lo que estáis contando es que la venta del libro va fenomenalmente bien, que quedan pocos ejemplares, o sea que sí se puede decir que la campaña ha sido exitosa, ¿no?
Pues sí, la verdad, en primer lugar íbamos a hacer una edición exclusivamente limitada, de hecho los libros están numerados todos, y bueno, hay gente que con esto de la pandemia y eso pues se quedó un poquito atrás, y hicimos una segunda una segunda edición. Y todos los fondos recaudados pues van para la pequeña Sofía, que tiene encefalopatía HI, y entra dentro del plan de caridad de la Hermandad de la Humillación y la Estrella, que, si me permite, ya hago un poquito de propaganda de la caridad que ha hecho. La Hermandad ha recaudado de después del estado de alarma hasta ahora, el mes de octubre, un total de 11.000 euros repartido en diferentes proyectos y a diferentes personas de distinto tipo de riesgo, desde Red Madre hasta Comedor de Santo Domingo, Asilo de los Ángeles, y el libro pues forma parte de ese proyecto.
Uh-huh. José Luis, ¿alguna duda que tengas?
Javi, ¿qué sientes al ver tu trabajo impreso y presentado de esta manera por una buena causa?
Pues la verdad es que no me esperaba que tuviera tanto éxito. La verdad es que fue un proyecto personal de mi fotografía hacia la Virgen, y que luego, pues a medida que lo iba elaborando, pues yo veía claro de que eso tenía que tener un fin benéfico. Además, explica un poquito, pues, el libro, además de la fotografía, pues el papel de la Virgen en la Biblia, y se explica también un poquito del patrimonio que tiene la Virgen y bueno, de la forma del atavío, porque también, si hay dos nombres propios que se relacionan con la Virgen de la Estrella, pues son Salvador Oliver y Alejandro Guerrero.
Además, vamos a recordarlo, para quienes estén interesados, tienen que acudir a la tesorería de la Casa Hermandad de la Estrella. ¿En qué días de apertura tenéis?
Efectivamente, si no me equivoco, los lunes y los miércoles de 9 a 2 y los martes y los jueves de 7 a 9 de la tarde.
Pues ya está. Entonces, dicho queda, ¿no? Y ya lo que hace falta es que la gente se pase por ahí y arrase ya con todos los ejemplares que queden, y penséis en una siguiente edición, etcétera, etcétera, que sería lo suyo. Javier, enhorabuena por esa iniciativa, que siga siendo todo un éxito y que sigáis recaudando mucho para la Peque, para Sofía, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. José Luis, ¿se nos queda algo en el tintero, en Cruz Guía, en el día de hoy, o plegamos ya y en 7 días volvemos?
Bajamos el trono. Lo que sí, que no se nos olvide que este fin de semana tenemos varias posibilidades para hacer, para colaborar con las cofradías. Así que quien pueda acudir a un supermercado o a la campaña de donación de sangre de Humilde Paciencia, seguro que lo reciben con los brazos abiertos.
Sin duda alguna. O comprar este libro, también acercándose a la tesorería de la Estrella para ayudar a la Peque, a Sofía, a esta niña con encefalopatía HI. Pues ahí tenéis información de por dónde va la actualidad de las cofradías y hermandades malagueñas, como hacemos cada jueves aquí en Cruz Guía. Pues nos encontramos en 7 días y no pasa nada, ¿vale?
Estupendo, Pedro, nos vemos.
Gracias, hasta luego, José Luis. ¿Nos vamos a cenar a algún sitio este finde? Ya sabes que tengo la feísima costumbre de invitarte a cenar los jueves en algún sitio de Málaga, y para este fin de semana he elegido un sitio muy, muy céntrico. Bueno, pues ya el más céntrico del mundo mundial, ¿no? Pues nos vamos a ir a la Plaza de la Constitución y te voy a invitar a cenar al Café Central. Y tú me dirás, ¿cómo a cenar al Café Central? Pero el Café Central no es un sitio de cafelito, de nube, mitad, solo, cortado, sombra, doble, etcétera, etcétera. No, pues además de café, también se puede tomar alguna cosita a mediodía y también se puede cenar por la noche. Y te lo vamos a demostrar. Rafael Prado, buenas tardes.
¿Qué tal, don Pedro? Qué bien lo explica.
Pues muchas gracias. La buena costumbre es de ir al Café Central y encontrarme con el azulejo cuando voy. Eso se te queda en la memoria. Está claro. Oye, es verdad que hay mucha gente que no sabe que en el Café Central, además de tomar cafelito y desayunar y merendar y esas cosas, también se puede comer y cenar, ¿no?
Ya lo creo. Se puede desayunar, merendar, cenar, almorzar. Sobre todo almorzar, uh-huh. No es porque yo sea el responsable de esto, pero es una delicia.
Sin duda. Son productos
de primera calidad y tratamos mucho de ceñirnos a la cocina malagueña.
Ah, efectivamente.
Intentamos poner platos muy, muy, muy malagueños, uh-huh. Algunos con un enorme éxito y seguidores, como es el gazpachuelo malagueño cargado, que le llamamos.
Sí.
Y bueno, y, y, está teniendo tanto éxito que lo hemos tenido que poner en el menú del día 3 días a la semana.
¡Qué barbaridad! Oye, si esta noche invito a alguien a cenar por ahí por tu casa, ¿qué me recomiendas? ¿Qué cosita puedo probar y con qué lo puedo maridar?
Hombre, pues mira, yo te recomendaría que, como es una cena, no hay que cargar las tintas demasiado. Uh-huh. Y yo me iría a tomarme una buena tapa de ensalada de pollo moscatel,
bueno,
receta propia. Después pediría una tabla de fritura malagueña, pero fritura que no haga falta casi ni tocarla ni con la mano. Es para comer bocadito a bocadito sin trabajar mucho. Y remataría la faena con una tarta de queso también hecha por nosotros, exquisita, también está teniendo un seguimiento bastante importante entre la clientela. Y todo esto lo regaría, por ejemplo, pues con una copita de Botani, un vino muy malagueño, hecho con uva moscatel, pero es un afrutado exquisito. Quizás a lo mejor en el postre lo ideal sería una copita de moscatel, que le va muy bien a la tarta de queso.
Sin duda alguna. Oye, después de la cena, si queremos tomarnos un cóctel, me han dicho que también tenéis algo de coctelería, ¿no?
Tenemos de todo, ¿eh? aquí hay que hacer de todo, hasta cantar,
efectivamente, sí señor. Bueno, pues si tenéis por costumbre bajar al centro, como solemos decir los malagueños, no dudéis en pasaros este fin de semana por la Plaza de la Constitución, por el Café Central, y pedir alguna de esas cositas, o cualquier otra de las que tienen en la carta, que os ofrecen ahí, que sin duda alguna merece la pena. Eso es lo que yo quería hacer hoy, y para invitar a cenar a mis oyentes, nadie mejor que el Café Central. Rafa, como siempre, gracias por atenderme. Un placer hablar contigo y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Pedro.
Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, mañana viernes, a partir de las 12:30, aquí en esta casa, en COPE Málaga, nos acercamos a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. Vamos a conocer los contenidos del programa. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Pues ya lo tenemos de nuevo todo preparado para la jornada de mañana a partir de las 12:30 con ese programa especial que dedicamos aquí en la cadena COPE al mercado y al comercio tradicional malagueño. Y ojo, porque este proyecto que te vamos a presentar se antoja que puede ser vital, ¿verdad?, para que haya más vida, ¿no?, en el entorno del mercado de la Merced, después de muchos años en que no se atinaba con la situación y con la solución ese mercado gourmet que se instauró en el mercado de la Merced. Pues se ha presentado un nuevo proyecto para, como digo, reflotar esa instalación de Málaga, ese mercado de la Merced. Y es que en los próximos meses va a haber luz ese proyecto para reflotar, como digo, ese mercado de la Merced. Y ese proyecto lo va a capitanear Supermercados Mascón. Hemos quedado mañana con Sergio Cubero, que es el director gerente precisamente de Supermercados Mascón, esa cadena de supermercados malagueños, para que nos cuente un poquito en qué va a consistir ese proyecto y sobre todo qué vida le va a dar, evidentemente, a esa zona, ¿no?, tan deprimida últimamente como es el mercado de la Merced. Luego vamos a proseguir nuestro viaje, pues hablándonos de, sobre todo, de un asunto que tiene que ver con los artículos de fiesta. Ya sabéis que con esto del COVID, con la pandemia, pues ya no es tan habitual ver celebraciones, fiestas, cumpleaños, sobre todo de los más pequeños, y queremos saber cómo ha afectado esto, pues, al sector. Hemos quedado con Juan Bautista, director de Almacenes Moyano, que se dedica precisamente, pues, a vender artículos relacionados con las fiestas, con disfraces. A ver qué nos cuente, sobre todo qué novedades hay, ¿no?, para este curso en cuanto a disfraces, a chuchería y todo lo que tenga que ver, ¿no?, en celebraciones para los más pequeños y también para los grandes. Luego, en la segunda parte del programa, ya sabes que nos metemos un poquito más de lleno con el asunto gastronómico. Hemos quedado con nuestro chef de cabecera, con David Piedra, del Hotel Vinci Posada del Patio. La semana pasada te escuchaba hablar que la mejor ensaladilla rusa se hacía en Málaga, concretamente ahí en la zona de Vélez Málaga y de Torre del Mar. Pues bien, David Piedra nos va a dar su secreto, su punto para hacer una riquísima ensaladilla rusa. Y como siempre, para acabar el programa, pues vamos a acudir a los amigos de Tescoma, que ya sabes que siempre nos facilitan la vida en nuestra cocina. Tienen nada más y nada menos que 2.500 productos relacionados con la cocina. Así que todo eso, y seguro que alguna cosita más, Pedro, mañana a partir de las 12:30 de la mañana.
Pues habrá que estar pendientes a partir de esa hora, de las 12:30 de la mañana, de ese programa de Emilio Guerrero, donde nos cuenta todo lo que tiene que ver con los productos de proximidad. Gracias, Emilio. 3 minutos para las 5. A las 5 en punto vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo, pero recuerda que inmediatamente después de la información de nuestra comunidad autónoma de Andalucía y de la información de Málaga, continuamos en Buenas Tardes Málaga, que como suele ser habitual los jueves, ya sabe que viene cargadito de cosas que se pueden hacer durante el fin de semana en la capital y provincia. Así que abriremos nuestra agenda fin de semana para saber qué se puede disfrutar en todos los lugares donde se pueda disfrutar algo, porque ya sabes que ahora la cosa está cortita, ¿verdad? Pues vamos a averiguar dónde se pueden disfrutar cosas. Ahora te lo cuento, hasta ahora.
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga. Estaremos juntos hasta las 6. Antes de entrar en materia y abordar la agenda de actividades para el fin de semana, como hacemos cada jueves, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber qué se cuece hasta ahora y qué es por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Otros dos fallecimientos en Málaga por la pandemia en un día de bajada de hospitalizaciones. La cifra de muertes por el coronavirus sigue aumentando. Dos víctimas más en las últimas 24 horas y 434 fallecidos en total. Esto en una jornada en la que también aumentan los contagios. Las últimas 24 horas han dejado 193 positivos más en la provincia, que roza ya los 18.400 contagios. Como decíamos, bajan las hospitalizaciones. Hoy hay 3 ingresos menos que ayer. En total 167 personas ingresadas por el coronavirus en hospitales de la provincia, 27 de ellas en la UCI. Y hoy también hay novedades sobre los brotes, los detectados en la última semana. En los últimos 7 días se han confirmado 13 brotes más en Málaga con 111 contagios. Y desde hace unas 9 horas están en vigor en este caso las restricciones de la Junta por el coronavirus en Sierra de Yeguas. Te recuerdo, durante los próximos 10 días los bares y restaurantes tendrán que cerrar a las 10 de la noche y los eventos en el pueblo no podrán reunir a más de 30 personas. Un pueblo que no está confinado porque en la última semana la tasa de contagios ha mejorado notablemente. Es justo lo contrario lo que ha ocurrido en Cuevas de San Marcos, donde el alcalde ha reclamado a la Junta un cribado masivo por el aumento de los positivos. Hoy mismo ha recibido respuesta y esa respuesta es que se está estudiando. Como la situación en el pueblo comenzó a complicarse hace unas semanas, el alcalde de Cuevas de San Marcos, José María Molina, explica que el propio ayuntamiento ya comenzó a tomar medidas.
Ya hicimos unas recomendaciones de invitar al autoconfinamiento y a los bares que prohibieran el servicio de barra, cerramos toda actividad deportiva que hubiera municipal y, claro, intentamos nosotros por nuestros medios, con lo que teníamos, para la transmisión del virus aquí. Pero viendo que sigue en aumento, yo he estado en contacto permanente con el delegado de salud de la Junta de Andalucía y le trasladaba mi preocupación, pero es cierto que siempre lo que me han trasladado era que el foco estaba centralizado en una de las residencias de ancianos que tenemos aquí.
Pero los casos ya no solo se concentran en la residencia de mayores, donde hay 98 positivos y han muerto 8 personas. De ahí la preocupación del alcalde.
También es cierto que ha aumentado el número de casos positivos en el resto del municipio, y entonces me han dicho que el comité de expertos ya está valorando la situación y en los próximos días me van a contestar con algo ya, el posible cribado a la población, ¿vale?
Vamos con otros asuntos. Aquí en la capital, el alcalde Francisco de la Torre confirma que se celebrará un pleno extraordinario y urgente para debatir el futuro de los terrenos de los cines Astoria y Victoria en la Plaza de la Merced. Aunque insiste, le parece precipitado celebrarlo antes de que la Junta de Andalucía realice el informe arqueológico sobre los restos que allí han aparecido. Además, de la Torre asegura que este debate en el ayuntamiento para decidir qué se va a hacer con esos terrenos o en esos terrenos no procede celebrarlo en este momento porque privaría a los ciudadanos de un proceso de reflexión.
Quitar de medio, hurtar, ¿no?, la reflexión, el debate que todos los vecinos que tengan interés en el tema pueden y deben hacer, ¿no? Eso necesita su tiempo, su desarrollo. Primero hay que dejar el tiempo que necesiten los expertos de la Junta, con la información que le den los expertos que han hecho las excavaciones durante estos meses atrás, y luego, pues lógicamente, tendremos más información para poder pronunciarnos.
Y desde hoy el puerto de Málaga se convierte en escala regular de una compañía naviera alemana de transporte de mercancías que realiza rutas desde el norte de Italia hasta el Golfo de México. El primer buque de 66.000 toneladas y 280 metros de eslora hace hoy su primera parada en la terminal de contenedores. La elección de Málaga como puerto de escala servirá para reactivar el movimiento de mercancías y permitir a sectores de la provincia como el de la carne industrial o el de los subtropicales exportar sus productos a través de esta nueva vía. A esta hora por aquí pasa Pedro, la actualidad en este día.
Gracias, Andrés García. Ahí está la actualidad de Málaga y provincia a esta hora. Son las 5 de la tarde, 15 minutos, una mínima pausa y enseguida abordamos esas otras actividades que se pueden hacer en la capital y en la provincia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora abrimos las puertas a la provincia de Málaga para saber qué cosas se pueden hacer, ver o disfrutar en esa agenda de ocio que tenemos sobre la mesa. Hay dos exposiciones que te quiero recomendar. Una en la Casa de la Cultura de Fuengirola, que acoge la muestra de pintura y fotografía Over the Seascapes de Óscar Pérez, una muestra que estará abierta al público desde mañana viernes hasta el 13 de noviembre con entrada gratuita. Y en ella vamos a poder ver cómo este artista cordobés afincado en Málaga retoma esa huella que ha dejado la naturaleza marítima y su relación con el mar. Y en Antequera, la sala de exposiciones de la planta baja del Museo de Antequera, del MAD Antequera, inaugura mañana la exposición Mérida del trazo al garabato, obras del pintor Andrés Mérida, realizadas entre 2010 y 2020 con entrada libre, que se podrá visitar hasta el 24 de enero, de martes a domingo, de 10 a 2 por las mañanas y de 6 a 8 y media por la tarde. Y otra cosa más que te recomiendo nos lleva hasta Alhaurín de la Torre. Y le tengo que hablar de un clásico probablemente de Federico García Lorca. Lo que pasa que en esta ocasión con una vuelta de tuerca. Me refiero a Bodas de Sangre. Quien no haya visto Bodas de Sangre no ha visto prácticamente nada de lo mejor del teatro andaluz probablemente. Es uno de los grandes clásicos. Bueno, pues se va a representar este sábado en la finca El Portón, como digo, de Alhaurín de la Torre. Y lo de la vuelta de tuerca te lo vamos a contar enseguida. Más que contártelo yo, te lo va a contar uno de los actores de esa obra, que es Diego Banderas. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Lo de la vuelta de tuerca es porque, yo no sé si se ha hecho alguna vez, pero en esta ocasión presentáis una obra de teatro que fusiona el teatro y el flamenco. ¿Es la primera vez que sepáis que se hace algo así o lo habéis traído de alguna otra representación?
Que sepamos, por lo menos aquí en Málaga, capital y provincia, creo que la primera vez que se hace, aunque Lorca, como todos sabéis, pues uno de los autores más representados en el teatro y seguramente en otras compañías y en otros espacios escénicos seguro que habrán hecho algo similar, desde luego, aquí en Málaga, que yo sepa, es la primera vez. Uh-huh. Y esta obra pues fue una adaptación que quiso llevar a escena nuestro director, el director de la compañía Dique Teatro, Lorenzo Rodríguez de la Peña, que es un apasionado de los textos de la obra de Lorca y que vio que Bodas de Sangre era una obra que perfectamente podía fusionarse con el baile flamenco, con el cante flamenco, y es lo que hizo y lo que llevó a escena en el Teatro Cervantes hace ya 3 años. Luego ya hemos ido pues llevando la obra a distintos municipios, Torrós, Alaurín, El Grande, y este fin de semana, el sábado, pues estaremos en Alaurín de la Torre.
Uh-huh. La cita es a partir de las 6:30 de la tarde, una hora muy tempranita, hay que decirlo, pues mejor, para que la gente pueda luego tomar alguna cosita si se tercia por allí cerca de la finca El Portón. Y la puesta en escena ha sido muy complicada, lo de fusionar teatro y danza en el mismo espectáculo.
Hay muchos meses de trabajo, de ensayo, porque, claro, queríamos ser fieles al texto de Lorca. No queríamos cambiar prácticamente nada, y así lo hemos hecho. Pero había que introducir las distintas escenas, pues en la boda de los novios, también, por ejemplo, en la tragedia del bosque. En distintos puntos de la trama de la obra había que introducir el flamenco y que casara bien. Entonces ha habido que hacer ensayos, por un lado, en los actores, por otro, el cuerpo de baile y la cantadora y el guitarrista, y luego ensayos conjuntos. Han sido, ya te digo, muchos meses de trabajo, pero la verdad que la adaptación que vamos a llevar este fin de semana está muy trabajada, muy estudiada, y el público va a disfrutar muchísimo. Además, durante estos 3 años que venimos haciendo esta obra, pues ha habido algunas bajas de actores que le han surgido otros proyectos, se han ido incorporando nuevos actores, y así también con el flamenco, pues en un primer momento se hizo con unos artistas flamencos de Granada, luego, por ejemplo, aquí en Málaga, un año más tarde, pues entró Susana Valledra de Quelipe Flamenco, y las últimas funciones que hemos realizado las estamos haciendo con las hermanas Rosa y María del Mar López, del Centro de Danza Mar de Rosas de Alaurín de la Torre. Así que este sábado, en cierta forma, jugamos en casa, porque vamos a tener también a mucho público de allí de Alaurín, que quiere ver a las hermanas López poniendo ese granito de flamenco, ¿no? Ese punto de flamenco a Bodas de Sangre. Uh-huh. Y luego la parte actoral, que somos 15 actores en escena.
Bueno, no está nada mal. Vamos, va a faltar gente, ¿no? Encima del escenario. Sí, sí, sí. ¿Va a sobrar escenario, va a sobrar público, va a sobrar gente? Bueno, algo tiene que sobrar.
Escenario del Portón, la verdad. Con un pedazo de escenario importante.
La verdad que eso no es problema en el Portón, porque ahí hay escenario ahí para lo que quieras, para hacer hasta un espectáculo de tauromaquia si se requiere el asunto. Pero, en fin, la verdad es que va a estar bastante bien. 6:30 de la tarde es la función, este sábado, día 17, Bodas de Sangre, espectáculo que conjuga el teatro y el flamenco y que seguro va a hacer las delicias de todo el que vaya. Hay una entrada que es donativo de 12 euros para todo el que quiera acudir a ver esta función, que se puede adquirir pues y hacer la reserva llamando a un teléfono que es el 666-577-872, y ahí se puede hacer esa reserva para que no le falte a nadie su entrada, que ya sabéis que las cosas de los aforos está complicada. Pues Diego, gracias por estar con nosotros, suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien y sea todo un éxito, ¿vale?
Gracias,
hasta luego. Igualmente. Y nos vamos de ruta por la provincia. Fíjate, hemos estado en una exposición en Fuengirola, en una muestra en el Museo de Antequera, la obra de teatro con flamenco incluido, Bodas de Sangre, en Alaurín de la Torre, y ahora Javier Almellones nos lleva al Valle de Abdalajís de ruta este fin de semana. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Al Valle de Abdalajís no irás a tirarte desde lo alto en parapente, ni en vuelo sin motor, ni nada de eso, que es lo que se estila en el Valle de Abdalajís, por otra parte, ¿no?
Desgraciadamente ya no se le puede decir capital del vuelo, porque, bueno, hace ya unos años, por esto del aeropuerto, de la cercanía del aeropuerto y demás, se prohibió como lugar para el ala delta, el parapente y todas estas actividades que estaban antes, eran parte muy importante de atractivos turísticos de Valle de Abdalajís, pero afortunadamente hay mucho más. Es decir, la capital del vuelo, pues ha salido volando ese nombre turístico, pero hay que recordar que Valle de Abdalajís está en un sitio espectacular para disfrutar del senderismo, de la naturaleza, de la buena gastronomía. Hay que tener en cuenta, para empezar, que está entre el Torcal de Antequera y el Desfiladero de los Gaitanes, o sea, entre dos parajes naturales calizos, y entonces pues uno se tiene que imaginar que allí tiene que haber también una buena sierra caliza, como es la Sierra de Atalají, en la que se cobija, digamos, el casco urbano, está a los pies, y a partir de ahí se pueden hacer muchas actividades. La de senderismo, por ejemplo, hay numerosas rutas, en las que unas merodean un poquito por la sierra, otras incluso las rodean enteramente. Vamos incluso a un sitio que se llama el Torcal del Charcón, que es una ruta muy bonita y que, bueno, como el nombre indica, es una especie de torcal, una zona kárstica donde las piedras han cobrado formas muy, muy singulares. Y son, bueno, pues una de las opciones que podemos hacer.
Y
no podemos meternos en tanta tarea y queremos hacer un primer reconocimiento del terreno. Yo recomiendo a los que estén oyendo y nunca hayan pasado por allí que se acerquen, por ejemplo, a la ermita del Santo Cristo de la Sierra, que está justo en la parte alta del casco urbano. Pues, desde el mismo pueblo se puede subir. Hay que subir unas cuantas escaleras, aunque también se puede hacer coger un atajito si salimos por la carretera principal, y bueno, está todo muy bien indicado. Y desde ahí se tiene una vista espectacular. Si subimos al lado de la ermita por una escalera excavada que hay, que nos llevan al mirador del Gangarro, que ese es su nombre, tenemos mejores vistas todavía, con el propio pueblo a los pies y con una vista panorámica impresionante que se ve, bueno, todo el entorno, este entorno entre el Valle del Guadalhorce, que es la comarca en la que Valle de Atalají, y la sierra del Torcal, la parte limítrofe, digamos, hacia el este, que es con lo que más se puede vincular también, ¿no? Porque estamos en la comarca de Guadalhorce, no vemos los paisajes de la fértil vega que hay al lado del río, sino más bien la zona más abrupta, que se parece más al Torcal.
Oye, y a la hora de comer, ¿hay buenos sitios allí para tomarse alguna cosita típica del valle?
Pues sí, hay dos buenos sitios, bueno, hay bastantes, ¿no? Pero yo destacaría dos. Uno, por ejemplo, en el pueblo podemos tapear en el Rincón del Tapeíto, que es un sitio, bueno, con el nombre dice, pequeñito, donde podemos encontrar una gran selección de tapas, tapas de tradicionales de siempre, con alguna innovación, por supuesto, que siempre hay que darle a la imaginación culinaria. Y después está un clásico, un sitio donde hay que ir, aunque no quiera. Tenemos que ir allí, a la Venta de los Atadores, que es un establecimiento ya tradicional, que pertenece a la red de Sabor a Málaga, y que ofrece una carta muy tradicional, donde nos pueden los guisos, los porcentajes, los buenas carnes, regadas con vinos de la tierra, donde ahí se preocupan mucho por tener vinos, no solamente de la provincia de Málaga, sino, a ser posible, de los más cercanos, que lo más cercano de allí de vinos pueden ser los vinos de la bodega Cross, que está muy cerca del Torcal, o los vinos la bodega de Hermanos Pérez Hidalgo, que está en Alba. Entre eso puede haber, aparte de mucho más. Y bueno, entre los platos estrellas ahora mismo están las migas, que bueno, que se suelen acompañar cada época de año con productos de temporada. Por ejemplo, ahora las migas van con granadas, por ejemplo, o con naranjas, ¿eh? O sea, son espectaculares. Según va avanzando, se va añadiendo o se va quitando algún ingrediente extra a esas migas. Y por supuesto, también una de las cosas que más adelante podremos ver allí son las tagarninas. Allí se cocina mucho con la tagarnina, desde el potaje, el cocido puchero con tagarnina, que le da ese toque tan especial, hasta tortillas de tagarnina, revuelto de tagarnina, tagarnina de espárraga, bueno, una gran variedad, y siempre apostando por lo más tradicional de allí.
Está claro, pues ahí tenéis también sitios para comer en el Valle de Atalají, donde hoy hemos querido irnos de ruta para recomendártela también para este fin de semana con este periodista especializado en asuntos que tienen que ver con las rutas por la provincia de Málaga, que es Javier Almellones. Javi, gracias y nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Muy bien, hasta la semana que viene, un abrazo.
Adiós. Ya hemos repasado algunas de las cosas que se pueden hacer en la provincia de Málaga este fin de semana y ahora nos vamos a quedar en el centro, en la capital de la Costa del Sol. ¿Cosas que se pueden hacer durante este fin de aquí en Málaga capital? Pues, por ejemplo, ir a la sala de exposiciones del Museo del Patrimonio Municipal, que acaba de inaugurar esta misma mañana una nueva exposición, una nueva muestra. Se llama 15 años de intercambio artístico entre Málaga y Passau. Es una muestra que recoge el trabajo de 34 de los 52 artistas que han participado en este encuentro cultural que forma parte del hermandamiento entre ambas ciudades, Málaga con la ciudad alemana de Passau. La exposición recoge las obras de 21 artistas de Málaga y 13 de Passau y puede visitarse hasta el 1 de noviembre, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente. Y una de las cosas que puedes hacer este fin de semana es disfrutar de la danza. Y para eso te recomiendo que vayas al María Victoria Atencia, a la calle Oería, mañana viernes a las 9 de la noche, donde puedes ver un espectáculo que se llama Low Cost. Y no estoy hablando de una nueva línea aerolínea, que nos va a llevar a cualquier sitio por un precio realmente módico. Estamos hablando de un espectáculo de baile que dirige un buen amigo. Fernando Hurtado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo pensaba cuando he leído el título, digo, a ver si Fernando ha dejado la danza y se ha metido a piloto de aerolíneas o algo por el estilo, pero no, ya veo que no tiene nada que ver con esto, ¿no?
No, o sea, habría que pensárselo, ¿verdad? A ver qué nos viene mejor todavía.
Sin duda alguna. Oye, lleva una especie de subtítulo, ¿no? Ese low cost, por bailar. ¿Por qué ese subtítulo y por qué esa idea de por bailar? ¿Son cosas que se han quedado en el tintero y las sacáis ahora a escena o cómo va la cosa?
Bueno, ahí se mezclan muchas cosas, Pedro. Lo de low cost, la verdad es que no sé si sabes que este año cumplimos 20 años, sí, de compañía, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente es un homenaje, no sé, irónico, sarcástico, triste, con humor, ¿sabes? De cómo creo que están las artes escénicas, o en este caso, ¿sabes? Yo llevo 20 años como compañía de danza y es duro, ¿no? Es duro enfrentarse a que la cultura y las artes escénicas, pues, durante 20 años, pues hayan ido como han ido, ¿no? Y bien sabes tú, pues, como periodista y tal, ¿no? Que las artes escénicas nunca han sido del todo bien tratadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguir manteniendo un proyecto con 20 años, a pesar de eso, pues esto es como, llegado a este punto, decimos, bueno, vamos a hacer un homenaje al aguante de esos 20 años, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que hemos crecido y nos hemos mantenido, en verdad, low cost, aunque hemos hecho las cosas, yo creo que muy bien, por eso llevamos 20 años, ¿sabes? Pero entonces son locos, y si ves que le quitamos la palabra W y la T, pues uh-huh, queda locos.
Efectivamente.
¿No? Locos por bailar. Entonces también hace referencia a, o estamos locos por seguir, o estamos locos
por dejarlo todo, seguimos, y salir corriendo, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Ya.
Entonces es un homenaje a estos 20 años, y también dentro de eso, pues dentro de esa crítica constructiva, irónica, con humor, bla, 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 que te he dicho, pues también es un homenaje a los 20 años de la compañía, ¿no? Uh-huh. Y hacemos un pequeño repaso con otra, digamos, con otra dramaturgia, pero a puntos concretos de ciertos espectáculos que nos han emocionado a nosotros mismos. Y entonces hemos rescatado ciertas piezas, ciertos momentos, y lo hemos metido aquí dentro de otra dramaturgia.
Uh-huh. Si ahora echas la vista atrás, como se suele decir en estos casos, ¿te arrepientes de algo de estos últimos 20 años?
No, podría decir que no me arrepiento.
Lo hubieras hecho de otra manera, a lo mejor, ¿sabes? ¿No?
Exactamente, o me lo pensaría, o yo creo que lo haría de otra manera, ¿sabes? Yo no sé si tanto desgaste a veces merece la pena. Uno no hace las cosas porque los demás lo tengan en cuenta, no, lo hace porque por su propia pasión y emoción, ¿no? Pero sí es verdad que tanto desgaste, en el camino se han quedado muchas cosas, ¿no? Se han quedado mucho esfuerzo, se han quedado muchas energías, se han quedado emociones, se han quedado relaciones, ¿no? Todo porque, por esto, ¿no? Todo por, bueno, simplemente por mantener un proyecto adelante, ¿no? Uh-huh. Y uno no es consciente de eso. Pero no me arrepiento, porque yo creo que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no?
Efectivamente. Y ya ahora mismo, tal y como estamos en esta situación de pandemia y luchando contra el COVID, ya ni te cuento, ¿no? O
sea, ya ni nos contamos. Yo creo que, fíjate, ahora, no sé, la palabra, no sé si es que se han puesto las pilas, pero quizás se han dado cuenta de que si ya estábamos un poco ahí en recursos mínimos, ¿no? Bueno, algunas instituciones pues se han esforzado, ¿no? En decir, bueno, ahora estamos aquí, pero ojalá ese estamos aquí se continúe, ¿no? Y no se pare cuando esto pare.
Claro,
que
claro.
Parará.
Que sí, claro.
Esperemos
que así sea, sobre todo porque, sí, en fin. Para la gente del espectáculo, para la gente de la cultura, como solemos decir aquí en este programa, es decir, la cultura es segura. Es decir, yo creo que nada mejor que un espectáculo de lo que sea, un concierto en directo, un espectáculo de danza, ir al cine, ir a ver una obra de teatro, etcétera, sí. Nada mejor que hacerla ahora porque se cumplen absoluta y rigurosamente todas las medidas de seguridad. Así que es el sitio donde menos vamos a tener la posibilidad de contagiarnos de nada ni de nadie, ¿no?
De verdad, yo, Pedro, no sé. Yo entiendo que la gente que no suele ir al teatro, no suele... Yo le recomendaría que en estos momentos, la gente que tenga miedo, de verdad, los que nos están escuchando, que vayan. Que vayan. Ahora que tienes miedo, métete en un teatro, métete en un cine. Porque de verdad es que no sé si son conscientes de que es el único sitio, Pedro, de verdad, que yo, no solamente porque asisto a las obras, sino porque lo veo y lo vivo, es que te toman la temperatura, a un bar no te toman la temperatura.
Claro.
Yo no sé si en algún otro sitio te toman la temperatura, ni siquiera vas al médico y te toman la temperatura, ¿sabes? En un teatro te toman la temperatura.
No te la toman ni en el tren cuando...
Claro, te tienes que lavar las manos delante de ellos.
Sí.
Y
si
están
no
los acomodadores pendientes de que no te quiten la mascarilla.
Sí,
¿sabes? O sea, que es imposible. Y además con distancia de seguridad, es que es imposible que pase nada en un teatro.
Sí, está claro.
Así que, bueno.
Pues eso es lo que recomendamos nosotros desde aquí. Y yo que he tenido la experiencia en estos últimos 3-4 meses de ir ya a varios espectáculos de teatro, he ido al cine, he ido a conciertos, etcétera, realmente ahí es donde te das cuenta que todo lo que estamos contando es absoluta y rigurosamente cierto. Y que todo lo que dice Fernando pasa. Es decir, ahí estás controlado absolutamente en todo momento y en cualquier instante del espectáculo. Pues no hay que tener miedo, hay que ir este viernes, mañana, al Mare Victoria Atencia a disfrutar de este repaso a 20 años de una vida dedicada al baile con este Locos por Bailar, Low Cost por Bailar, que nos trae la compañía de Fernando Hurtado y que merece la pena hacer un repasito a todo lo que habéis hecho. Pues oye, suerte para mañana, que vaya todo fenomenal y que sea todo un éxito, ¿eh? Que cumpláis
pues
muchos más.
Y que lo veamos y que hablemos de ello.
Sin duda alguna. Vale. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hay espectáculos este fin de semana que están dirigidos fundamentalmente al público infantil o al público familiar, como quieras, porque hay que reconocer que un niño de 4, 5, 6 años no va a ir al teatro, no lo vamos a dejar ir al teatro solo, ¿verdad? Y tiene que ir con alguien de la familia, algún adulto. Pues espectáculos para toda la familia, como suele decirse en estos casos. Y uno de ellos es un espectáculo que de alguna manera inaugura ya la temporada del Teatro Cánovas. Lo pone en escena la compañía Petit Teatro, se llama La Panda Pirata, y lo vamos a poder ver ya desde este viernes y también el sábado y el domingo. Monty Cruz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú eres parte de esa Panda Pirata, ¿no?
Sí, yo soy parte de la panda junto con Susana Fernández, que es mi compañera y también... forma parte de la compañía porque la creamos los dos.
Efectivamente. Oye, cuéntame una cosa, ¿se siente uno más nervioso de lo habitual por aquello de, en una situación, la que hablábamos ahora con Fernando Hurtado, con el coreógrafo, situación de pandemia, una compañía como la tuya que y da el pistoletazo de salida a la temporada 2020-2021 en el Teatro Cánovas? ¿La responsabilidad es mucho mayor? ¿Los nervios están más a flor de piel que si fuese un estreno en otro momento del año? Pues no lo sé, porque se ha cortado. Monty, ¿estás ahí? Ah, sí, no,
sí,
estás
estoy,
ahí.
Estoy.
Sí, decía, la pregunta la has entendido, ¿no? La has escuchado.
Sí, la responsabilidad.
Efectivamente, cuéntame.
Pues sí, es una responsabilidad, la verdad, porque estamos un poco pendientes a ver qué hace el público, si quiere ir o no al teatro, porque ya hemos comprobado, porque hemos tenido otras sesiones en Madrid, que el público está muy reticente de entrar en una sala cerrada. Y la verdad es que es una pena, porque como estabais hablando vosotros, el teatro es no es seguro, es súper seguro. Y las distancias de seguridad y todo lo que se está haciendo en el Cánovas para que haya un cumplimiento de todas estas normativas COVID y tal, pues son espléndidas. Es decir, yo me quito el sombrero con la sala Cánovas porque lo están haciendo muy, muy, muy bien.
Sin
y después
duda.
Nosotros hemos hecho también trabajo en calle, pero claro, el trabajo en calle es diferente. Sí hemos tenido mucho público y ha habido mucha aceptación este verano, pero claro, es que en la calle es otra historia.
Sin duda alguna, el aire libre es otro rollo, está claro. Oye, una cosa para que hasta donde se pueda contar y para que más o menos tenga claro la gente de qué va todo esto. ¿Quién es la panda pirata? ¿Qué es lo que vais a hacer sobre el escenario?
Bueno, la panda pirata son los payasos que nosotros tenemos, los clowns, que son Nafu y Basi, que se encuentran en una aventura diferente. Y esta vez vamos a buscar un tesoro en una isla que se llama Krakatoa y está llena de caca. Entonces hablamos sobre el medio ambiente, sobre la suciedad que dejamos en el mar, sobre reciclar, y bueno, y después encuentran un tesoro que es la sorpresa.
Ajá, que no será una caca de tesoro, ¿no?
No, es una cosa muy interesante que los niños siempre tienen que tener a mano.
Ajá. Sí, me da la sensación de que no va a ser un tesoro lleno de oro y piedras preciosas, sino otra cosa mucho más útil en todo caso, ¿no?
Sí, puede ser más útil, y además sí, también puede llevar oro y tal, siempre y cuando la imaginación del niño la tenga presente.
Está claro. Oye, ¿cómo ha cambiado la cosa, verdad? Ya los cuentos que tienen que ver con el mundo de los piratas, que sí, siempre suele ser una serie de historias muy atractivas para todo el público, sea el momento que sea y el año que sea y la edad que tenga el público, pero cambian los argumentos, ¿verdad? Ya no son los piratas del Caribe que beben ron y están todo el día asaltando barcos, etcétera, sino que ahora ya vamos por otros derroteros más acordes con los tiempos, temas relacionados con el medio ambiente, la ecología, etcétera, ¿no?
Claro, es que los piratas del Caribe, etcétera, son un poquillo violentos.
Es verdad.
Los chavales.
Pero muy divertidos, o sea, hay que reconocer que son muy divertidos. Claro. Jack Sparrow, hay que reconocer que es un tipo muy divertido. Sí, a mí me divierte.
Además, siempre huye de la pelea.
Efectivamente.
Y entonces, la verdad es que nosotros esta vez también huimos de las peleas y de los conflictos. Lo único que pasa es que nos encontramos también con un conflicto. El conflicto mayor es la sociedad y lo que estamos haciéndole al mar y a los peces y a la ecología en definitiva, ¿no? Uh-huh. Eso es un conflicto. Sin nos duda. Gusta que los niños se enteren de ese problema también.
¿Y sacan sus conclusiones? ¿Hay moraleja al final o no necesariamente buscáis eso?
No, sí, hay moraleja. Hablamos sobre el consumismo, hablamos sobre todo lo que hacemos y hay moraleja. Hay canciones que dan un punto de moraleja. Tenemos tres canciones y las tres canciones hablan sobre ese tema, sobre la ecología, el reciclaje y el medio ambiente.
Qué bueno.
Y también un poco de moraleja también. No le vamos tampoco a dar la vara a los chavales. Tienen que divertirse.
No vamos a hacerle pensar mucho, que tampoco está la cosa a pensar mucho, ¿eh? Así que nada, que se diviertan, que es lo importante y eso es lo que se trata. Pues Petit Teatro tiene la responsabilidad, enorme responsabilidad, de dar el banderazo de salida a la temporada 2020-2021 del Teatro Cánovas, con este estreno absoluto de La Panda Pirata, que vamos a poder ver mañana y pasado a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía. Pues Monty Cruz, que sea todo un éxito, ojalá todo el aforo que se pueda permitir el Teatro Cánovas que esté lleno, que vaya toda la gente que lo ocupe, que sería lo suyo.
Han quitado butacas para que el espacio y la distancia sea la ideal.
Está claro. Pero bueno, las que quedan, las que se puedan ocupar, que se ocupen todas, que es lo que en todo caso necesitamos y deseamos. Claro. Monty, gracias. Claro. Suerte para este fin de semana. Adiós. Hasta luego. Y seguimos hablando de teatro para toda la familia. Y en este caso nos quedamos en el Echegaray, que este domingo tiene una propuesta en doble función a las 11 y a la 1 de la tarde, que el título ya en principio llama la atención, porque a mí me resultó simpático el título. El Principato. En vez del Principito, el Principato. ¿Por qué lo del Principato? Pues nadie mejor que el responsable de la compañía de Marmore para aclararnos un poco el asunto. César Arias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Qué tal?
Pues muy bien. ¿Esto del Principato tiene que ver con un pato? ¿Es un juego de palabras que os habéis inventado? ¿O es un príncipe patoso? A ver, cuéntame hasta dónde se pueda algo de lo que vamos a ver el domingo en el escenario.
Te cuento.
A ver.
El principato, como bien dice, es un juego de palabras que juega un poco con la palabra principado, que es el reinado que ejerce, o el territorio sobre el que gobierna un príncipe, y también con el pato, que tiene un papel muy protagonista, el patito, dentro de la función. Realmente el título original de la obra es El Príncipe Envidioso. Amigo. Nosotros lo titulamos El Principato, subtitulado El Príncipe Envidioso. Y va, pues si te cuento un poco, va sobre el carácter terrible que puede llegar a desempeñar un niño pequeño de 5 años, motivado precisamente por la mala educación a que su madre, la reina, le ha llevado. Uh-huh. El carácter del niño es un carácter absolutamente horroroso, déspota, antipático, un niño terroríficamente asocial, que en un momento determinado la madre le obliga a ir a un pequeño castillo para que aprenda el arte de gobernar. Uh-huh. Cuando llega al castillo, de repente ve que hay una niña que no tiene absolutamente nada, que es la hija del soldado, que no tiene ni la mitad de juguetes, ni la mitad de patrimonio, ni la mitad de dinero y de posición que él, pero que es mucho más feliz simplemente jugando con un pato. Y a partir de ahí se despierta la envidia del príncipe, a partir de ahí se despierta una serie de cuestiones que tienen que ver con las cuestiones que se cuentan en cualquier cuento, es decir, un conflicto entre dos niños, que bueno, no nos olvidemos que esto es una historia no familiar, sino infantil, tiene que acabar bien, y al final acaba bien, no vamos a desvelar cómo va toda la obra, porque destripamos todo, pero bueno, es un cuento.
Bueno, al final me estoy dando cuenta de que habla de un tema, una problemática muy actual, que es el tema de la educación de los hijos, que últimamente estoy viendo, César, que está muy de moda. Es decir, si alguien está siguiendo, por ejemplo, series como las que podemos ver los lunes en Televisión Española, HIT, nos hemos dado cuenta de que, y creo que incluso en otras televisiones, en otras cadenas, algo también se está haciendo acerca de la educación de los hijos, y la verdad es que es un tema que ahora está muy de moda. Yo no sé si eso lo ha traído el hecho de la pandemia y la convivencia familiar dentro de casa, que ha superado todas las horas habidas y por haber, y eso ha complicado la situación, y ahora están surgiendo pues cosas, actividades que giran en torno a este tema. ¿Tú crees que podría estar sucediendo esto? Digo yo.
Buena pregunta, la verdad no me lo había planteado. Cuando tú me haces esta cuestión, de repente, hombre, que demonios, todos conocemos, desde que somos niños, conocemos algún coleguita o alguna coleguita del cole que de repente pues es un poquito especial, es un poquito mal educado, es un poquito, no sé, vamos a poner, un poquito asocial, un poquito uh-huh. déspota, en fin, que no se corresponde con el carácter que debe tener un niño. Con el carácter me refiero con el comportamiento social,
sí,
y familiar que debe de tener un niño. Esto lo hemos vivido todos siempre. Que seguramente se haya agudizado esta historia precisamente por la convivencia, pues muy probablemente sí. Uh-huh. Muy probablemente sí. Ten en cuenta que nosotros estrenamos esta obra a mediados de 2018.
Sí.
Y en aquella época pues no había esta historia. Pero yo creo que siempre ha sido un tema muy universal. El hecho de tener un infante en casa, un niño mal educado, un niño que realmente luego no es mala persona, y en la obra de teatro del Principato pasa esto. Uh-huh. El niño no es ninguna mala persona y al final recapacita porque le hacen recapacitar, porque es que nadie le ha enseñado lo que significa tener un amigo, lo que significa confiar en alguien, o lo que significa jugar con alguien sin importar la distancia social o el estatus que puede tener una persona, ¿no? Pero sí es un tema digno de análisis, y es verdad que yo no sé tú la edad que tienes, Pedro, pero yo ando por los 50 años.
Pues yo estoy por encima de ti, algunos más. Bueno, pues, algunos más. ¿Eh?
Tanto tú como yo sabemos que en nuestra infancia, dependiendo de donde fuéramos, dependiendo de la familia que tuviéramos, pero habitualmente era así, tú no te podías columpiar un poquito ni ser mal educado, porque te soltaban un
sopapo, paso. Está claro.
Sí, un sopapo con todas las de la ley.
Exactamente.
Y no sé.
Y te quedabas con el sopapo dado, y no vayas a casa a tu padre a decirle: papá, el profesor me da un sopapo, porque tu padre te daba otro.
Algo habrás hecho,
¿verdad?
Lo cual en ocasiones era injusto, pero
efectivamente,
en otras ocasiones,
efectivamente. En fin. Pero en fin, eso es una cosa que yo he vivido, porque en fin, ya tiene una edad, ya son 57 los que tiene uno encima de su cuerpo, y entonces evidentemente pues esas cosas las ha vivido, y ya está, y eso ha cambiado, y ahora se hacen las cosas de otra manera, pero en fin, merece la pena reflexionar. Por cierto, volviendo a la obra de teatro, y para terminar, César, es una obra que combina de alguna manera actores de carne y hueso con títeres, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh, efectivamente, vale. Se juega un poquito con las dos versiones, con los dos tipos de desarrollo de una obra teatral. ten en cuenta que esto viene también auspiciado por la mano de Goracada. Uh-huh. Goracada son, el director de la obra es Alex Díaz, que es el director de Goracada, y son una gente que siempre ha jugado, yo creo que son de las compañías que más trayectoria de teatro familiar han tenido a lo largo de la historia reciente del teatro en la Península Ibérica. Uh-huh. Mezclando precisamente esos actores, actrices en este caso, con personajes de títeres. Las actrices no solamente hacen de sí mismas en un momento determinado, sino de todos los personajes que tienen que ver con la obra de teatro. Y es una mezcla que, mientras más indagamos desde la compañía en la búsqueda de este tipo de recursos estéticos, más nos gusta, porque tiene una versatilidad y tiene una... Ay, ¿cómo decirlo? Tiene una potencia de hacer las cosas tan bonitas y de verter todo lo que tenemos en la imaginación, verterlo en el escenario. La verdad es que el resultado ha salido muy bonito, muy bonito, y ha girado por toda España y continúa, bueno, con permiso de la pandemia y con todo lo que ha pasado, bendito sea el mundo del teatro en Málaga, que no suspende, sino que aplaza y que como sea sigue abriendo los teatros y seguimos haciendo cosas y sigue congregando público.
Afortunadamente, bueno. Sí. Bueno, pues el Principato, la historia de este príncipe envidioso, la vamos a poder ver este domingo en el Echegaray, dos funciones a las 11 y a la 1 de la tarde, así que no os lo perdáis, que algo sacaréis en claro, si no vosotros, vuestros hijos, o si no vuestros hijos, vosotros, que también merece la pena que saquéis algo en claro. César Arias, gracias por estar con nosotros, suerte para el domingo, que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Un placer y muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Ahí tienes cosas que se pueden hacer en Málaga capital durante este fin de semana. Y ahora te voy a recomendar una que debes apuntar en tu agenda para hacerla el próximo día 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Y tú dirás, esa fecha es una fecha clave. Sí, y para el mundo del teatro también es una fecha clave, porque es el momento de representar un clásico entre los clásicos, el famoso Juan Tenorio, ¿verdad? Pues eso es lo que está preparando ya Comediantes Malagueños para hacerlo en la Caja Blanca, y quiero saber cómo va la cosa. Cristina Navarro, directora, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Oye, ya estamos en la fecha clave. Ya este año no tenemos claro. Halloween, no tenemos disfraces, no tenemos truco trato en las calles, ni los niños vendrán a pedirnos nada porque no podrán por aquello del distanciamiento social, pero podemos ir a la Caja Blanca a disfrutar de un clásico de las fechas como es Don Juan Tenorio, ¿no?
Hombre, ya es la séptima temporada y además pese a ver, aún teniendo Halloween, aún teniéndolo todo, es decir, que este año, pues bueno, más para nosotros, como yo digo, más para la tradición.
Está claro. Oye, versión tuya de la de Zorrilla, sí. ¿Hay también algo más que lo de Don Juan Tenorio? ¿Hay algo más de otras obras que han girado en torno a la figura de Don Juan anteriores a Don Juan Tenorio o de todo un poco?
No, a ver, es una adaptación mía del clásico de Zorrilla.
Vale.
Claro. Te digo, una adaptación mía, es decir, que metiéndole cositas que yo creo que son convenientes, que deben verse, y bueno, y respetando también el espíritu de Don Juan.
Está claro, porque eso es lo primero que hay que hacer, respetar el espíritu de Don Juan, ¿no?
Y sobre todo acercar a la gente, sobre todo acercar al público, ¿eh? Mira, ya son 7 años los que lo llevamos haciendo y 7 años con el teatro realmente lleno todos los años. Uh-huh. Entonces, es bonito que haya gente que repita que estas fechas siempre que son las mismas caras, es decir, que vuelven a verla, vuelven a venir, vuelven a acercarse, porque es como, no sé, es un ambiente, pues está muy bien lo del tema de Halloween, yo soy la primera que me encanta celebrar fiestas, y sobre todo fiestas de disfraces y fiestas tal, pero son tiempos de respetar a los muertos, ¿eh? y esa forma parte de nuestra cotidianidad, entonces es otra visión, aunque sea antigua, pero es otra visión.
Está claro. Oye, para charlar contigo sobre la obra, he tirado un poco de Google, ¿verdad?, para aquello de recordar y todas esas cosas, y claro, te asombra o me asombra de nuevo, como siempre cada vez que llega el momento de hablar de Don Juan Tenorio, como una obra del año 1844 se sigue representando en la actualidad y sigue la gente yendo a verla, y sigue teniendo tantísimo éxito, y no puede faltar en cualquier teatro de España en esta época del año. ¿Qué es lo que tiene Don Juan Tenorio para que sea así?
A ver, yo creo que es la obra Cumbre de Zorrilla, es una obra que los versos son preciosos, para mí es la mejor declaración de amor que se ha escrito nunca, Sí, vamos, entonces tenemos que mimarlo.
La declaración de amor, nacional. Don Juan Tenorio, ahora mismo lo correría en agorrazo más de uno y más de una, ¿eh?
Bueno, más de uno y más de una, y la respuesta de ella, la sumisión de ella, evidentemente.
Efectivamente.
Vamos a ambientarnos al siglo XIX, que es cuando se escribió que el romanticismo puro y duro, entonces es como ese aire, ese halo romántico, y no sé, todo el mundo, además, que es que Pedro, de verdad, que a ver si este año viene a verla, pero cuando empieza el monólogo, cuando uh-huh. empieza la escena, ¿no? La escena cumbre, se escucha en el público siempre, ¡ay, qué trofeo, ¿eh?, ¿no? Queda muy bonito.
Claro, cuando empieza Don Juan con lo de no es verdad, Ángel de Amor, ¿no?
Sí,
claro,
es que
y ya todo el mundo
escucha,
dice, ¡ay, que ya está aquí el Don Juan! La verdad es que sí, claro, que es el momento cumbre, ¿no?, de la obra probablemente.
Claro.
A mí hay que reconocer que me gusta más el encuentro del cementerio. Ese encuentro es como muy especial, ¿no? El que hay con los fantasmas del pasado y todo eso.
Claro,
¿no?
bueno, eso es diferente. Es que, claro, Don Juan, es nuestra obra de terror.
Sí, tiene, ¿verdad?
Claro, es nuestra obra de terror. Hablamos de que se comunica con los espíritus.
Es nuestro Halloween, ¿no? Don Juan es nuestro Halloween.
Claro. Y luego eso de que transcurre, la escena de los espíritus transcurre del 31 al 1 de noviembre.
Claro.
Por eso se representan esas fechas, vaya.
Está claro. Oye, ¿están ya las entradas a la venta?
Sí, están por Entradium.
Por Entradium, ¿no? Perfecto.
Sí.
Vale. Así ¿Y va bien la cosa?
Sí, no va mal, pero va muy, muy limitado, porque claro, con el tema de la COVID y tal, pues es verdad que la Caja Blanca están portándose pues extremadamente cauteloso y, vamos, son 47 personas las que pueden ver Don Juan Tenorio.
47 nada más por cada una de las tres funciones, ¿no?
Sí.
Qué barbaridad. Bueno, pero en fin, por lo menos tenemos la oportunidad de verla, es una gran ventaja.
No,
¿eh?
Claro, además de eso, de que es como digo, es como una sesión privada.
Uh-huh. Sí, es como... yo recuerdo en estas ocasiones, recuerdo cuando en Málaga teníamos, que desgraciadamente desapareció, en la calle San Juan de Letrán, un espacio que era microteatro. Y alguna vez he ido a ver alguna obra de microteatro allí y eran unas salas con dos actores o tres como mucho, cerquita del público, porque eran como habitaciones. Y,
claro.
y el público que había era en el entorno de 12, 15 personas éramos. Y aquello se le llamaba microteatro, ¿no? Ahora, en esta época, microteatro lo estamos haciendo en el Echegaray, en la Caja Blanca, en el Cervantes, en espacios de 1000 personas, de 800, de 200 personas, estamos haciendo microteatro, ¿no?
Porque ahora eso son pases privados, para mí son pases privados, son privilegiados. El público que compra una entrada hoy en día para el espectáculo que sea es un privilegiado, porque los artistas, prácticamente es para él y para cuatro más.
Sin duda. En fin, pues la verdad es que, aunque sea en petit comité, pero merece la pena, como decía yo antes con Fernando Hurtado, no hay nada más seguro hoy en día que ir a un concierto, a una obra de teatro, a un cine, porque se cumplen todas, absolutamente, las medidas de seguridad. Así que merece la pena. 30 y 31 de octubre, noche mágica, la del 31 de octubre al 1 de noviembre, y también el 1 de noviembre será la representación, una vez más, de Don Juan Tenorio, en este caso en la Caja Blanca, a cargo de comediantes malagueños. Pues Cristina, que sea todo un éxito, que vaya todo muy bien y te seguiremos el camino y por donde vayas cada vez que tengamos obras vuestras en escena, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, ya sabéis, Don Juan os espera. Así es, espero verlo en el teatro.
Muy bien, Ángel de Amor, gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, pues ahí está, otra cosa que debes apuntar en tu agenda, una obra de teatro que se puede disfrutar en el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en la Caja Blanca. Vamos a ver cómo está el tráfico, ¿no?, a esta hora de la tarde. Vámonos hasta la DGT en principio para saber cómo se circula por la provincia. Sandra Barbero, buenas tardes. ¿Cómo está la circulación a esta hora en las carreteras de la provincia?
Pues a esta hora tenemos retención en la A7, tanto en sentido Cádiz como Barcelona, entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús, por un accidente que ha habido en sentido Barcelona.
En sentido Barcelona. ¿Daños materiales, víctimas?
No, nada importante, solo que está causando retenciones.
Vale, o sea que un alcance en todo caso que está causando retenciones. Pues precaución al circular por esa zona. Gracias, Sandra, hasta luego.
De nada, un saludo.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos en las calles de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues de momento con normalidad. A nivel algo más intenso, las entradas por el oeste, por la avenida Valle Inclán y la avenida Blas Infante, y el resto de las vías con tráfico muy fluido. Como siempre recomendamos usar el transporte público y hacer más la precaución.
Estupendo. Gracias, Miguel. Hasta luego. Y que sepas que hasta ahora, si vienes al centro en tu coche particular, tienes plazas de aparcamiento libres en todos los parkings municipales. En cuanto al tiempo, la previsión para mañana, según la Agencia Estatal de Meteorología, pues nos dicen que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, que los vientos van a soplar variables flojos con predominio de los del este en el litoral y que las temperaturas van a tener pocos cambios. Van a tener algunos cambios para bajar, ¿vale? Para bajar. Sobre todo las máximas en el litoral. De hecho, para mañana se prevé que la máxima la tengamos en Vélez, Málaga, 24 grados, los mismos que en Marbella, 22 en Antequera y en Málaga capital y 21 en Ronda. Ah,
cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad.
Escasamente segundos para llegar a las 6 en punto de la tarde. Ya sabes que después de las noticias, de enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo, tenemos tiempo en COPE Andalucía. Hoy con doble sesión. Hoy Andalucía 8.0 y luego Andalucía Serie Oro. Todo eso, como digo, inmediatamente después del boletín de las 6 de la tarde. Nosotros volvemos ya el lunes a encontrarnos en Buenas Tardes Málaga. Será a partir de las 4 y media, como siempre. Y estará a los mandos Enrique Ortiz y quien te habla, Pedro González. Buen fin de semana a todos. Adiós.